Sonidos de América.
Denuncia a periodista independiente encarcelado, los maltratos y malas condiciones en la cárcel Combinado del Este en La Habana.
Cubanos exiliados exigen en Nueva York el fin del régimen totalitario de La Habana y la libertad de todos los prisioneros políticos.
En franca decadencia, la canasta familiar que reparten las autoridades cubanas en medio de una escasez generalizada.
Recogen miles de firmas en demanda de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos reconozca la forma I-220A como parol humanitario.
Los venezolanos son el grupo hispano de mayor crecimiento en Estados Unidos, según la Oficina del Censo.
Amnistía Internacional denuncia proyecto de ley en Irán sobre el velo obligatorio de mujeres y niñas.
Radio Martí Noticias.
Saludamos a toda nuestra audiencia a través de esta información que llegamos en el día viernes a compartir con ustedes. La técnica digital es de Juan Pendaz. En la sala de redacción tenemos a Yolanda Huerca, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La coordinación de Iván López Muñiz. La producción es de Patricia Ramírez. Sus voces informativas:
Alfredo Jacomino
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Denuncia el periodista independiente encarcelado Jorge Bello Domínguez los maltratos y las precarias condiciones que enfrentan los prisioneros políticos en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso tiene esta información.
En carta de puño y letra, confeccionada por el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien cumple condena por el 11J, este denuncia el acoso y hostigamiento por parte de la seguridad del Estado que sufren los presos políticos en el penal Combinado del Este. Así expresa parte de la misiva del preso político. Hermanos, la situación en la que nos encontramos los presos políticos en el Combinado del Este es cada vez más caótica. El régimen y el G2 se encargan de que nuestra convivencia de carácter general sea incómoda. El hacinamiento en las celdas superpobladas de presos comunes, el sicariato, es decir, utilizar a los presos comunes para provocar peleas con los políticos, falta de atención médica, pésima alimentación y extrema vigilancia, tanto para escribir como monitorear las llamadas telefónicas. Además, se nos priva de visitas y pabellones, denunció el comunicador independiente. La denuncia fue recibida por su madre, Marta Domínguez, durante la visita familiar realizada el miércoles. Y sobre lo que ocurre en ese centro penitenciario, Marta señaló:
aquello allí da pena, una condición higiénica pésima y toda la represión allí es con los presos políticos. La cosa es constante, cortiza, cerda. Pero jueces no enfrente. Bueno, allí medicamentos no hay ninguno. Todo tengo que llevárselo yo de la calle. La alimentación es pésima. Problemas de diarrea también por la mala alimentación y alimentos en estado de descomposición, porque no es la primera vez. La insulina a Jorge le hace falta, pero él tiene que estar buscando a reeducador para que le ponga la insulina. Si él no se lo recuerda, Jorge se queda sin insulina. A ellos no les importa nada. Y la presión le subió por una discusión que tuvo allí también con un guardia.
Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, ONEI, publicó las estadísticas de turismo para el mes de agosto, con cifras que reflejan los problemas del sector. Con la llegada de 177.306 viajeros, Cuba alcanzó la cifra de 1.666.592 visitantes este año, lo que aleja al país del objetivo de recibir 3.5 millones de turistas.
El diario 14 y medio reporta que agosto fue el tercer peor mes del año, solo detrás de junio y mayo. También comentó que el octavo mes del año es tradicionalmente un mal periodo para el turismo en la isla, coincidiendo con el inicio de la temporada de huracanes. Un problema para el gobierno cubano es que septiembre y octubre son aún peores, lo que complica aún más el plan de llegar a 3,5 millones de turistas. Otros países del Caribe reciben números muy superiores de turistas. El año pasado casi 8,5 millones de personas visitó República Dominicana.
Y después de una larga batalla legal emprendida a principios del año 2020, por el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, las autoridades cubanas suspendieron la prohibición de salida del país al jurista residente en La Habana.
A finales del pasado mes, dos oficiales de la seguridad del Estado se personaron en el centro de trabajo de mi esposa, interesados en saber qué acciones había hecho yo que les habían ordenado quitarme la regulación. Por esa razón, acudí en los días siguientes a varias oficinas del carnet de identidad a comprobarlo. En todas me informaron que no tenía ningún tipo de prohibición para salir del país y que podía hacerme el pasaporte cuando lo deseara. En mi opinión, tal indicación puede haber salido del Tribunal Supremo o de la fiscal de la Fiscalía General Nerly Espinosa Rivero. Me inclino por esta última, la que me citó el 30 de julio del 2023 para entrevistarse conmigo y me pidió toda la documentación que acreditaban todas las acciones legales que había hecho ante las autoridades migratorias comprometiéndose a solucionar el problema. Yo considero que es un triunfo del ejercicio sostenido del derecho a accionar contra las autoridades en pos del restablecimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Ferrer presentó su primera demanda ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que solicitaba que se levantara la medida que limitaba su libertad de movimiento, restringida por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, entidad a la que además pidió una retractación pública.
Un foro titulado El régimen cubano, una amenaza internacional, se llevó a cabo ayer en la ciudad de Nueva York, donde se realiza la Asamblea General de Naciones Unidas. El evento fue organizado por el Centro Robert F. Kennedy Human Rights y contó con la participación de Kerry Kennedy, director de la entidad. En un panel titulado El asesinato de Osvaldo Payá participaron Angelita Bayens del Centro Robert F. Kennedy, Javier El Agui y Robert González de Human Rights Foundation y John Suárez del Centro para una Cuba Libre.
Otro panel abordó las relaciones de Cuba con Rusia y China y contó con la presencia del investigador Peter Young y el representante de la Fundación Heritage, Andrew Hardin. También hubo declaraciones de Rosa María Payá, de la Organización Cuba de Sida, y de Marta Beatriz Ferrer Cantillo, hija del prisionero de conciencia del 11J José Daniel Ferrer García.
Y precisamente en la ciudad de Nueva York se desarrolló en la tarde de ayer una manifestación exigiendo el fin del régimen totalitario cubano y la libertad de todos los prisioneros políticos. Luis Guardia preparó este reportaje.
Estamos aquí para levantar las voces por los más de 1,000 cubanos que las levantaron primero por nosotros y están en una prisión hoy, y están encerrados y aislados como José Daniel Ferrer, o como Luis Manuel Otero Alcántara, o como las hermanas Garrido, o como Zaylí Navarro, o como tantos y tantos, hasta llegar a más de 1,047 cubanos que están cargando con el decoro y con la honra de todo el pueblo cubano.
En Nueva York se ha desarrollado esta tarde de jueves una manifestación organizada por Cuba Decide, Somos Más y Cuban Freedom March, exigiendo el fin del régimen totalitario cubano y la libertad de los prisioneros políticos.
Realmente vinimos porque no podíamos aguantar el asco, sentados en la casa mirando por el televisor, y teníamos que venir a sacar todo lo que llevamos por dentro y a decir lo que tal vez hubieran dicho esos 1,400 jóvenes que están en las mazmorras, pero que en Cuba no pueden hablar, a decir abajo la dictadura, que ningún dictador debería tener derecho a venir a dar lecciones de nada a la libertad, deberían estar presos.
Cubanos de varias generaciones se sumaron a la protesta. Esta joven senadora estatal por Florida dice que no nació en Cuba y que es parte de esa nueva generación que quiere el fin del sistema imperante en la tierra de sus padres. La protesta se produce mientras el designado gobernante intenta vender en Naciones Unidas una Cuba que no es real, opinan los manifestantes.
Estamos cansados de que la dictadura cubana le venda una mentira al mundo entero. Le estamos cansados de que la dictadura cubana diga que la nación cubana son solamente a esos que ellos tienen preso dentro de Cuba, oprimidos, que no pueden expresarse como nos expresamos nosotros sobre la verdad del pueblo cubano. Entonces, cuando sabemos que vienen gente como este dictador ilegítimo aquí a las Naciones Unidas, al foro más importante del mundo, es nuestra responsabilidad como personas libres venir y decir la verdad.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Decenas de inmigrantes cubanos fueron deportados desde los Estados Unidos el jueves por la vía aérea, según dio a conocer la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. El 21 de septiembre llegó precisamente a La Habana el sexto vuelo de deportación proveniente de Estados Unidos en este año 2023. El vuelo devolvió a la isla 35 cubanos que intentaron entrar al país sin autorización, indica la información divulgada por la sede diplomática a través de sus redes sociales.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba una vez más recomendó no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia. Viaje seguro y legal. Desde que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reanudó en abril los vuelos de deportación hacia Cuba, fuentes de ambos gobiernos han certificado el regreso de al menos 322 cubanos por la vía aérea.
Y la World Gallery of Cartoons de Skopje del año 2023 ha concedido uno de los premios especiales al humorista, historietista y dibujante cubano Alain Lausanne. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El historietista y humorista gráfico cubano Alain Lausanne recibió uno de los 5 premios especiales que otorgó la 55ª edición de la World Gallery of Cartoon de Skopje 2023.
Bueno, el World Gallery of Cartoon de Skopje en Macedonia es uno de los más antiguos del mundo, o sea que de los que más han perdurado en el tiempo. Se fundó en 1969, entonces, imagina. Esta es la 55 edición y es uno de los más prestigiosos por el nivel de jurado también, ¿no? Y para mí ha sido un orgullo, ¿no? Pues ganar uno de los 5 premios especiales.
Lausanne, que vive en Chile desde hace más de 2 décadas, trabajó en el semanario oficial de DT y tras salir de la isla, fundó la revista Mazantini, seguidora de la tradición de la sátira política cubana.
Veo el humor desde una óptica personal, más como eso mismo, ¿no? Como salvarse a sí mismo, ¿no? Ante las cosas buenas y malas, porque al final hay que tratar de asimilar la vida con la mayor carga de humor posible.
Considera el humorista.
No solo es una herramienta política de reflexión, también es la salvación de muchas personas. No solo política, sino de más grandes desastres se pueden salvar al alma con el humor, ¿no? Yo creo que hoy en día el cubano necesita de ese humor para un poco burlarse también del totalitarismo que hay en Cuba, ¿entiendes? De la dictadura. Entonces, yo creo que por eso la dictadura odia tanto el humor, porque primero no tienen respuesta ante el humor de la gente a sus metederas de patas y sus abusos, ¿no?
La ilustración ganadora muestra un esqueleto humano con un teléfono móvil en un museo de dinosaurios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El diplomático estadounidense Elias Bowman ha sido nombrado jefe adjunto de la misión en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. La representación estadounidense informa en su página digital que Bowman fue oficial de gestión postal para Cuba en Washington entre 2014 y 2016 y participó en negociaciones bilaterales para restablecer relaciones diplomáticas y reabrir la Embajada de Estados Unidos en Cuba. El funcionario, que habla español con fluidez y habla algo de croata y ruso, se incorporó al Servicio Exterior de los Estados Unidos en el año 2002 y desde entonces ha sido situado en países como Perú, Croacia, Azerbaiyán, Salvador, Panamá y Trinidad y Tobago, indica una ficha publicada por la embajada.
El actual encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Siff, dijo en marzo a Martín Noticias que el interés primordial de su país en Cuba son los derechos humanos y que otros asuntos fundamentales eran documentación fraudulenta, migración irregular y cibercrimen. Siff, quien asumió este cargo en Cuba el 14 de julio de 2022, declaró que parte de su misión en la isla era abogar y trabajar con los disidentes, por la sociedad civil, por los emprendedores, siempre con la mira para mejorar y ampliar el espacio libre en la isla.
Y una petición en Internet solicita firmas para demandar al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que considere el documento migratorio I-220A como un parol humanitario. La iniciativa, respaldada hasta el momento por más de 3.000 firmas, asegura que pudieran beneficiarse más de 500.000 inmigrantes de diferentes nacionalidades que cuentan con este documento de conseguir esta modificación.
La petición Change.org, que dice que con el cambio sugerido, los migrantes podrían regularizar su estatus y en el caso de aquellos provenientes de Cuba, les valdría para calificar para beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Este mes, un panel de tres jueces del Departamento de Justicia de los Estados Unidos desestimó el otorgamiento de residencia a un migrante cubano procesado con el formulario I-220A. Y devolvió el caso a un tribunal de inmigración para que emita una nueva decisión.
12:15 del mediodía, tiempo de anunciar lo que estará abordando Pepe Lacayo después en el mundo deportivo. Y es que el derecho cubano de los piratas, Johan Oviedo, logra su novena victoria de la temporada. También el cubano-americano de los Phillies, Nicolás Castellanos, lleva 3 jonrones y 7 impulsadas en 2 juegos. Y también otro cubano-americano de los Dodgers, Julito Martínez, pues conecta un jonrón de 3 carreras contra los Gigantes. Eso cuando venga Pepe.
Y a las 12:16 llegamos a las noticias que se originan en los Estados Unidos. La Asamblea General de la ONU en Nueva York entra ya en su recta final, luego que los países miembros tuvieron la oportunidad de avanzar en la discusión que determinará el futuro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hacemos contacto a esta hora con Celia Mendoza, de La Voz de América, que cubre este evento allí en la Gran Manzana.
Este martes culminará oficialmente la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo la oportunidad de que algunos de los países que aún no se han dirigido a la Asamblea lo hagan. Los discursos continúan este viernes, sábado y retomarán el día martes. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, entrega una conferencia de prensa durante esta jornada, como asimismo lo hará el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien lo hará en las horas de la tarde, seguido por el secretario de Estado Anthony Blinken. Mientras tanto, temas como el cambio climático, la reforma del sistema financiero, así como el futuro de los encuentros y las cumbres, fueron temas que se dialogaron durante los últimos días. Otro de los temas fundamentales es el estado de la salud y cómo se va a poder preparar cada una de las naciones para enfrentar los retos en medio de una nueva era. Mientras tanto, el tema de la igualdad y la equidad de la mujer fue otro que se tocó durante los últimos días y en un evento de alto nivel. El secretario de Estado Anthony Blinken participó desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, asegurando que durante los próximos días su oficina dará a conocer un reporte acerca de los avances y los retos que siguen enfrentando las mujeres. Este año ha sido fundamental para analizar los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y evaluar si estos podrían cumplirse para el año 2030. Mientras tanto, se espera que durante los próximos días también países como Venezuela y Rusia tomen la palabra ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Naciones Unidas.
Estados Unidos ofrecerá amparo migratorio por 18 meses a casi 500.000 de venezolanos. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Joe Biden prolongó y reasignó el estatus de protección temporal que otorga permiso de residencia y trabajo para los ciudadanos del país caribeño que hayan entrado a territorio estadounidense antes del 31 de julio de 2023. El Departamento de Seguridad Interior afirmó que hay más de 240.000 beneficiarios de amparo bajo la designación existente y que gracias a la reasignación, unos 472.000 venezolanos adicionales podrían solicitarlo. La decisión se tomó, según el gobierno estadounidense, debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela. Bajo la nueva designación, los solicitantes deben demostrar que son ciudadanos venezolanos o personas sin nacionalidad con última residencia habitual en Venezuela, que han vivido continuamente en Estados Unidos desde el 31 de julio y que cumplen con otros criterios que se detallarán próximamente. Washington destacó que los venezolanos que llegaron después de esa fecha no son elegibles para dicha protección y serán expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse. El gobierno lleva semanas bajo presión, principalmente en ciudades como Nueva York, donde desde abril del año pasado han llegado más de 100.000 solicitantes de asilo.
La Oficina del Censo de los Estados Unidos indica que los venezolanos son el grupo hispano de crecimiento más rápido en la última década. Los datos más detallados sobre raza y origen étnico hasta la fecha del censo de 2020 se publicaron este jueves, más de 3 años después del recuento que se realiza cada 10. Los resultados llegan cuando el gobierno del presidente Joe Biden contempla actualizar las categorías raciales y étnicas del país por primera vez desde 1997.
En cuanto a los venezolanos, casi triplicaron su número de más de 215 mil a más de 605 mil entre los años 2010 y 2020. Los mexicanos eran por mucho el grupo hispano más grande en Estados Unidos, con una población de 35,9 millones de personas, seguido por los puertorriqueños con 5,6 millones de personas y los salvadoreños con 2,3 millones de personas.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, dice sentirse frustrado al ver poco avance en la negociación que evitaría un cierre del gobierno luego del 1 de octubre. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
A pesar de los esfuerzos de algunos legisladores, el tiempo resulta un factor decisivo en la negociación para evitar un cierre de gobierno estadounidense luego del 30 de septiembre, fecha en la que las diferentes agencias del gobierno se quedarán sin presupuesto. En las últimas horas, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, presentó un proyecto de ley de financiación de la defensa, que normalmente sería un primer paso en la negociación. Sin embargo, con una votación de 212 a favor y 216 en contra, esta posibilidad fue desechada. La votación en contra fue realizada por un puñado de republicanos que, unidos a algunos demócratas, significan la tercera derrota en línea para el político McCarthy, quien ha presentado una serie de iniciativas, pero todas han sido negadas incluso por algunos de sus colegas republicanos. El escenario, que es considerado histórico para alguien en el puesto del presidente de la Cámara de Representantes, podría poner en riesgo su continuidad al frente de ese cuerpo legislativo. En declaraciones a un grupo de periodistas, McCarthy dijo sentirse frustrado con lo ocurrido.
Este es un concepto completamente nuevo de individuos que solo quieren quemar todo el lugar.
Además del poco tiempo que falta para el cierre del año fiscal, otro de los factores que estaría afectando las negociaciones es la marcada polarización al interior del Partido Republicano, donde el ala más radical exige importantes recortes en planes sociales y piden una mayor inversión en seguridad, especialmente en la frontera sur del país. A última hora del jueves, McCarthy advirtió que no trabajarán durante el fin de semana, instancia que había anticipado en esta semana, pero dijo que muchos legisladores se irán a sus distritos para hacer consultas sobre el tema y que retomarán el martes cuando solo faltarán 5 días para la fecha límite. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Doce 22 minutos y continuamos con noticias de América Latina. La Organización Internacional para las Migraciones llamó este jueves a la solidaridad ante el aumento de los flujos de migrantes en tránsito por Honduras, donde este año han ingresado cerca de 300.000 personas de manera irregular. La organización indicó que se registran casos de niñas y niños con desnutrición, enfermedades diarreicas agudas o adolescentes no acompañados, así como el aumento de los riesgos vinculados a la migración irregular, personas víctimas de estafas y de tratantes. También señaló que la mayoría de los migrantes en Honduras provienen de Venezuela, Ecuador, Haití y Cuba.
Naciones Unidas se prepara para debatir hoy viernes una resolución que presentará a Estados Unidos buscando autorizar la entrada a Haití de una fuerza multinacional liderada por Kenia. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa.
El primer paso para que una fuerza multinacional entre a Haití ocurrirá en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El viernes vamos a tener una primera introducción, una primera conversación sobre ese tema.
Como nos dice Cristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado, la delegación de Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad una resolución que busca autorizar a Kenia para el envío de al menos 1,000 uniformados a Haití.
Con el objetivo de que en los próximos días y en las próximas semanas se apruebe la resolución.
El objetivo sería entrenar y ayudar a la policía haitiana a combatir a pandillas y grupos criminales que han irrumpido la tranquilidad del país caribeño.
se pueda también mejorar la seguridad en Haití, que se le pueda dar una vida más digna, una vida más segura y apropiada entonces al pueblo haitiano.
Good morning. Este jueves, reunido en Nueva York con el secretario de Estado Anthony Blinken, el presidente de Kenia indicó que la conversación servirá para adelantar el trabajo técnico.
Lo esencial para que podamos hacer una contribución útil y consolidar todos los esfuerzos para asegurarnos de que tengamos éxito.
El primer ministro haitiano pidió en octubre el despliegue de la fuerza multinacional debido a la incontrolable acción delictiva de las pandillas.
Esta frontera natural.
Su vecino, República Dominicana, que cerró sus fronteras en días recientes por un conflicto sobre la construcción de un canal de agua, apoya la resolución.
El problema de Haití ya no está en Haití. Está en manos de la comunidad internacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Naciones Unidas.
La Procuraduría General de Colombia, abrió el miércoles una investigación al canciller Álvaro Leiva Durán por presuntas irregularidades en la suspensión de una licitación para escoger a la empresa expendedora de pasaportes. La autoridad judicial que investiga a los funcionarios públicos informó que indagará la posible vulneración de los varios principios de la contratación estatal que habrían sido infringidos al suspenderse la licitación. Por el hecho, también se encuentra bajo investigación el secretario del Ministerio de Exteriores de Colombia, José Antonio Salazar Ramírez.
Y a las 12:25 abrimos nuestro segmento de noticias internacionales. Comenzamos hablando de Irán, que ha acusado a Arabia Saudita de traicionar a los palestinos con acercamiento a Israel, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, condenó el miércoles los acercamientos diplomáticos que ha tenido Arabia Saudita con Israel. El mandatario ofreció una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Creemos que una relación entre los países de la región y el régimen sionista sería una puñalada en la espalda para el pueblo palestino y la resistencia palestina. Israel ha restablecido sus relaciones con 5 naciones árabes, pero el reconocimiento por parte de Arabia Saudita sería un premio histórico, ya que en ese país se encuentran los 2 lugares más sagrados del Islam. Tanto Israel como Arabia Saudita comparten una hostilidad mutua hacia Irán, un estado clerical chiita y rival regional de los sauditas. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman dijo en una entrevista con Fox News que su país buscaría poseer armas nucleares si Irán lo hace.
Amnistía Internacional denunció que el proyecto de ley en Irán sobre el velo obligatorio es un ataque despreciable a los derechos de las mujeres y las niñas. La ONG dijo que el proyecto aprobado por el Parlamento iraní impondría sanciones draconianas adicionales que violan gravemente los derechos de las mujeres y las niñas y aumentaría las penas de prisión y las multas por desafiar las degradantes y discriminatorias leyes sobre el velo obligatorio.
Amnistía Internacional agregó que si este proyecto es aprobado por el Consejo de Guardianes de Irán, exacerbará la ya sofocante vigilancia policial de los cuerpos de las mujeres.
Un reporte publicado por la Organización Mundial del Turismo reveló que 700 millones de turistas viajaron por el mundo entre enero y julio de 2023, mientras el sector busca hacerle frente al cambio climático. La Voz de América amplía esta información.
El turismo internacional está dando muestras de recuperación tras años de caída debido a la pandemia del COVID-19. El barómetro de la Organización Mundial del Turismo, publicado recientemente, reveló un incremento del 43% en este sector, al totalizar 700 millones de personas que viajaron internacionalmente a varios destinos. Además, el mes de julio registró el mayor volumen de viajeros, con 143 millones de personas, alrededor del 20% del total acumulado en los 7 meses tomados en cuenta en el registro. Surat Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, explicó que los datos muestran cómo el turismo se está recuperando y alcanzó cerca del 84% de los niveles previos a la pandemia, y añadió que a medida que el sector se recupere, también necesita adaptarse a los fenómenos meteorológicos extremos que se han registrado en los últimos años. A propósito del Día Mundial del Turismo, que se celebra del 27 al 28 de septiembre, el secretario general manifestó:
"Esta es una oportunidad
oportunidad para reflexionar sobre la importancia de nuestro sector. El turismo es el pilar de nuestras economías, juega un papel importante en nuestras sociedades y vidas individuales y ofrece soluciones para algunos de nuestros mayores desafíos, como la emergencia climática y la urgente necesidad de pasar a economías más sostenibles.
En el caso del continente americano, la Organización Mundial del Turismo indicó que la llegada de turistas internacionales alcanzó el 87% de los niveles previos a la pandemia, liderados por la recuperación en 32% de los turistas con destino a El Salvador, Colombia con el 23%, República Dominicana y Honduras con más del 17% de incremento. Sala de redacción, Voz de América.
Y así ponemos punto final a este noticiero, la primera media hora de este noticiero de Radio Martí de hoy, 22 de noviembre de 2023. Gracias a todos los que nos vieron a través de las redes sociales. Los invitamos para nuestra segunda media hora. Que pasen buen fin de semana.